Zona Mixta por Uniradio.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en Zona Mixta.
Quería que termines con un mito. Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra.
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
¡Chingue, chingue, chingue! ¡No, chingue, no, no, no!
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y dice el tercero, tercero para Borruchaga, siempre Maradona. ¡Genio, genio, genio! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡No!
Y arrancamos este segundo bloque de Zona Mixta en una fecha muy particular, este 22 de junio del año 2022. Y abro paréntesis. Pasamos la entrevista, señoras, para el tercer bloque.
No se vayan, que ya viene.
No se vayan, ya viene. Y por eso nos venimos con el momento mundial, el momento número 2 en este ciclo de Zona Mixta. Y qué relato, y
bueno,
qué gol.
Esto, yo no hay una vez que escuche este relato y no me emocione, así que les pido disculpas si me cuesta hablar. Es para llorar, perdónenme. Yo tenía preparado otro tema, para hoy me tocaba a mí el momento mundial, tenía preparado otro tema, y bueno, mi señora fue que me dijo, como hoy con la fecha que no vas a hablar de otra cosa, me dijo, ¿no? Y con muy buen tino,
claro.
Entonces se cambió sobre la marcha. Y entonces, bueno, dije, ¿qué podemos decir de el que tal vez sea uno de los momentos mundiales, ¿no?
Más, sin duda,
más icónicos, más importantes de la historia del Campeonato del Mundo? No solo momentos, sino el partido más, de los partidos más significativos. Y entonces, bueno, como que me puse a buscar, a ver, desde dónde podía contar o traer algo que... Justamente, hacía unos poquitos días que Uruguay había quedado eliminado a manos de Argentina en aquel partido de la jugada esa medio desafortunada de Eduardo Acevedo, que termina dando un pase hacia atrás, que Pasculi hace el gol, que Borrás puso a Rubén Paz faltando 15 minutos, que pegó una pelota en el travesaño y que Diego dijo tantas veces que había sido el partido más difícil de ese Mundial y el mejor partido de su carrera. O sea, el partido que él había jugado mejor en su carrera había sido ese.
Y alguna patadita le habían tirado, dijo.
O sea que Uruguay no estuvo tan lejos de haber estado presente en esos cuartos de final contra Inglaterra el 22 de junio de 1986, lo que hubiera querido significar que yo no estaría hablando de esto ahora, ¿no?
No, claro.
Tal vez no tendría puesta esta remera, no tendría este par de medias acá arriba del escritorio y no estaríamos haciendo esta columna. Entonces.
¿Qué, cómo te gusta lo contrafáctico, Dios mío?
Claro. No solo eso, sino que elegí... ese partido, ¿no? Es tal vez y sin tal vez el que transformó a un hombre en un mito o en un dios, como dicen estas medias acá.
Y creó una comunidad maradoñana.
Que fue uno el que entró a ese partido y otro el que salió de ahí, ¿no? Después, bueno, concretando poco día después el título contra Alemania en la final. Pero bueno, ese partido, con todo lo que ya se ha hablado y se ha escrito y se ha hecho tanto producto audiovisual y tanta cosa alrededor de bueno, recomiendo el libro de Andrés Burgo, El Partido, que justamente centra como todas las historias que pasan alrededor de ese partido, que termina siendo el bisagra y el más importante, si bien después Argentina se enfrenta a Bélgica en las semifinales en un partido bastante duro también, y la final con Alemania, que es un partidazo.
Sí, claro.
Incluso, tal vez los dos sean mejores en términos partido de fútbol, mejores que este Argentina-Inglaterra.
No, pero es inviable. Yo me acuerdo de haber estado en el Estadio Azteca, y cuando voy ahí que dice que no se puede pisar el césped, ¿a dónde fui directamente?
Donde a pisar el césped.
A pisarlo.
Donde
y
arranca por la derecha
arranca,
el genio,
claro,
el fútbol,
genio
mundial.
El fútbol mundial. Y claramente me paré y contemplé. Y ese pedazo de pasto, dije.
¿Y se te erizó
la
piel?
Todo esto. Sí, claro.
Sí. Sí. Fue al Diego.
Lo que pasa es que fue el Negro Enrique que le dio tremendo pase.
Sí,
¿no?
lo dejó solo.
El pase de su vida.
Lo dejó solo. Y bueno, tanto, ¿no? Que se habló de todo el contexto histórico de la guerra de Malvinas, sí. y todo lo que significó ese partido para la construcción del mito de Diego, la leyenda y demás. Pero bueno, yo quería decir, bueno, desde dónde hay siempre algún ángulo nuevo posible de dónde pararse, ¿no? Y elegí, más allá de lo contrafáctico de que podría haber estado Uruguay ahí, que es algo...
Vos estás diciendo que Uruguay podría haber sido campeón del mundo.
Pudo haber sido. De sí, haber tenido entrenador, tal vez sí. Omar Borrás nos escucha, ¿no?
Sí, claro.
Sí, tiene como 90 años, pero está muy bien.
Ya nos fuimos.
Le mandamos un beso grande a Omar. No,
Descártenlo para la entrevista de este ciclo.
Hay un momento mundial. Que
momento
es,
mundial.
Ustedes saben que los dos goles, tanto la mano de Dios como la jugada de todos los tiempos, se dan en un lapso de 4 minutos entre uno y otro. Y es un partido que yo hace poco volví a ver completo.
¿Completito?
Sí. Y es bastante chato el partido. Bastante aburridote. La cancha estaba hecha pedazo, estaba sí. muy mal, la pelota saltaba como un conejo, o sea, estaba complicada, calor, altura, ¿no?
Sí, claro.
Un contexto que los equipos, vos lo ves, y por momento caminan bastante la cancha,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y en ese lapso de 4 minutos, que son el minuto 51 y el minuto 55, se dan respectivamente la mano de Dios y la jugada de todos los tiempos, ¿no?
Los
y a partir
hitos.
De ahí... Todo lo que
sí, claro.
todo lo que ya conocemos y lo que hemos hablado, leído, visto y escuchado tanto, y seguiremos haciéndolo. Pero quería centrarme en ese momento
entre,
previo.
Entre el primero y el segundo.
No,
gol.
El momento previo
¿sí?
es exactamente la jugada anterior a la mano de Dios en la que participa Diego antes de transformarse
claro.
en mito y en Dios, ¿no? Y es en el minuto 49,
ay, ay.
O sea, 4 minutos del segundo tiempo,
sí.
un córner
a favor de Argentina,
de la punta derecha. El asistente, el juez de línea que estaba de ese lado era el costarricense Bernie Ulloa.
Sí.
Y se aproxima Diego Armando Maradona a ejecutar el tiro de esquina.
Un centro
y está
cerrado,
lleno de fotógrafos, casi que al borde donde está el banderín y,
sí.
y el punto donde patea el córner, ¿no? Claramente estaban fuera de lugar, o sea, no era una zona donde estuvieran habilitados los fotógrafos para estar ahí, estaban arriba ahí de la línea del córner, ¿no?
Totalmente
entonces,
bandidos.
Bueno, ahí se arrima, partido 0-0,
sí.
Y Diego va y saca... El banderín.
Saca el banderín.
Lo arranca. Y lo tira, ¿no?
Como hacen los jugadores con rebeldía.
Y pone la pelota y Bernie Ulloa. Ahí se da un diálogo. Que si uno lo ve, está en YouTube y todo, pero pasa bastante desapercibido. Porque
sí, claro.
es algo.
Me imagino que le habrá dicho, ¿por qué tiraste?
Es trascendente, pero ellos están como un ratito, ¿no? Varios segundos dialogando y Maradona gesticula y se ríe.
Ay.
Y va para atrás. Parece un sketch de los tres chiflados, ¿no? Porque si uno lo pone así como en cámara rápida, parece un gag televisivo de la vieja del cine mudo. Y bueno, Bernie Ulloa, que está vivo, ha reconstruido ese diálogo en algunas entrevistas en las que él dice, bueno, cuando yo veo que viene Maradona, o sea, había un respeto del árbitro asistente hacia la figura, ¿no?
Sí, claro.
Y,
no era lo mismo que fuera
veo,
a patearlo
claro,
Ruggeri.
Y
claro.
veo que arranca el banderín, ¿no? Y le digo, Diego, no podemos jugar sin el banderín, le dice, ¿no?
Ay,
y Diego le dice, no, el banderín me molesta. Le dice, no puedo patear. Le dice, al final, ¿lo que es esto de gente? Entonces él dice, Ulloa dice, no, efectivamente él tenía razón, porque no había lugar, ¿no? Pero yo le digo, porque me puse firme, porque sí, reglamentariamente había que colocarlo, y le digo, no, tenés que poner el banderín.
Yo saco la gente.
Y él va y pone solo el palo, y va a patear. Le dice, no, tenés que poner la bandera también, que está allá. Entonces le señala, Diego va y se ríe y viene, y pasan como un minuto y pico entre todo eso, ¿no? Wow. Y que después Ulloa dice, no, capaz que tendría que haberle sacado amarilla, y no. La conclusión es que, bueno, él va, termina de poner el banderín, se ríe, abre los brazos, patea el córner, lo ataja Shilton, saca rápido, la jugada va hacia el campo argentino, y en la siguiente jugada se da esa pared de Maradona con Valdano, que Valdano no controla, la pelota da un rebote hacia atrás y viene la mano de Dios. Pero repasar ese momento es como sacar la foto previa, ¿viste? Como a veces, como se dice, esas imágenes que preceden desgracias, ¿viste? O sea, en este caso no es una desgracia. Bueno, para Inglaterra sí. Claro. Para Peter Shilton también.
Claro.
Pero es como interesante eso, ¿no? Porque a partir de ahí es como que la última acción o jugada de Diego Armando Maradona, siendo una persona terrenal que era uno de los mejores jugadores del mundo, para en el lapso de 6 minutos que sobreviene a eso, pasa casi que lo único que pasa en ese partido, pasa en ese lapso de 6 minutos.
A mí me ha costado muchas veces algunas discusiones que he tenido en torno sobre todo a la figura de Maradona, pero tomando como referencia este partido y esta fecha clave, que es la jugada que hizo Maradona, sobre todo el segundo gol, pero bueno, el primer gol se entiende. Habla de, al que le gusta el fútbol, y a los que nos gusta el fútbol, de ver que es muy difícil que alguien pueda volver a hacer una cosa así. Ese contexto, en ese lugar, con ese significado y con esa importancia para un equipo en un mundial. Son como varias cosas que se van concatenando, y digo, bueno, no, muy difícil que vuelva a pasar. Hay excelentes jugadores de fútbol. Pero cuando le querés transmitir eso a una persona que no le gusta tanto el fútbol, dice, bueno, hizo un buen gol, jugaba bien a la pelota. O sea,
no,
digo, la respuesta del otro lado son esas.
Y aparte,
bueno,
lo
jugaba
que
bien,
lo...
pero tampoco era un dios, tampoco. No, yo no digo que sea un dios. Pero digo que a nivel del fútbol es algo muy emocionante, que es muy difícil igualar.
Y él, o sea, en ese momento, digamos, el momento que viene después de ese, si se quiere, momento medio jocoso del entredicho con el juez de línea, sí, y la sonrisa socarrona, ¿no? Y el va y viene y pone el banderín, ¿no? A partir de ahí se transforma en el, sí, mito, en la leyenda, claro, en el dios, en lo que le quiera llamar. Por supuesto, un partido que tal vez los elementos de épica y de potencial narrativo que tiene están concentrados en dos momentos que tienen una distancia de 4 minutos entre sí, y que prácticamente son lo único destacable que pasa en ese partido. Porque realmente, o sea, yo los invito a que lo miren.
A verlo completo.
No es un gran partido.
El partido de Uruguay-Argentina está más bueno.
Sí, y el partido de Argentina-Bélgica y la final, que Argentina gana 2-0, Alemania empata y Argentina también ha sido el 3-2 faltando 5 bueno, minutos, es un partido mucho mejor y más interesante,
pase,
y mejor
pase
jugado.
Maradona.
A Burruchaga, claro.
Sí.
Entonces, es como eso, ¿no? De vos decías, esa sensación, ¿no? A mí me... yo tenía 9 años cuando vi este partido por televisión, y en el momento que yo vi a esta persona hacer eso que hace en el segundo gol, mis 9 años me dieron la pauta de que estaba viendo algo que no era normal.
Claro.
O sea, a partir de ahí empezó mi enfermedad, digamos, con
sí, claro,
con Diego.
Y aparte es como también poder valorar determinadas cosas que se pueden hacer en un partido de fútbol, que determinados equipos lo pueden hacer y determinados jugadores pueden hacer cosas que nadie más lo va a hacer. O sea, saber diferenciar eso también.
Y pasar, ¿no?, de lo que puede ser considerado, tildado por mucha gente como un acto de falto de ética o de deportividad,
respecto,
¿no?,
a la mano de Dios,
de trampa y demás, y como quien dice, redimirlo a la máxima potencia en 4 minutos. O sea, sí, porque el arco narrativo, o sea, si habláramos de algo que pasa en una...
Si queda alguna duda, puedo hacer esto.
En una ficción, ¿no? Si vos decís, si esto pasa en una película, ¿no? Es como que quedaría demasiado apretado, ¿no? Pero como pasar de que un personaje pase de lo peor a lo mejor en 4 minutos.
Bueno, también después, viendo lo que han pasado, cosas de Maradona en su vida a nivel futbolístico, a nivel de su vida privada, personal, que de privada tenía poco, porque...
Nada.
Vivía de candelero público. Muchos, o algunos escritores así, trabajando un poco esto del dramatismo de su vida, hablan de que su vida fue así también. pasar de, sí, del villano al superhéroe en un segundo, de ser el más bueno del mundo a ser el más malo, el más siniestro,
sí,
a ser un padre divino y responsable, a ser un desastre.
La contradicción constante, hecha persona y a la que muchas veces, o sea, de vivir bajo ese foco constante, de alguna forma, bueno, como que tanta gente ha tratado como de explicarlo, de entenderlo, sí, de ponerse en el lugar, de que a veces nosotros, digamos, las personas terrenales, vemos, ¿no?, que eso que pasaba con él, ¿no?, que de repente había una concentración de grandes luminarias del fútbol mundial y esas personas querían estar con él. O sea, era como el ídolo de los ídolos.
Claro.
Una cosa, ¿no?, que está, no viene al caso. Pero sí que quería como que traer ese momento que era eso, que tal vez insignificante en el momento, desapercibido, que es como el momento previo a lo que pasó.
Hasta acá
después.
Fue tu vida.
Claro,
hasta acá fue tu vida.
Casi. Claro,
de acá para adelante es otra cosa.
Porque Maradona había entrado a ese mundial en un plano casi que de igualdad con jugadores como Michel Platini, o como Zico, ¿no? Que eran Rummenigge incluso. Eran los que se disputaban, ¿no?, cuáles eran los candidatos a ser el mejor jugador del mundo o de ese mundial.
Claro.
Pero bueno,
sí,
momento,
capaz que como podría haber sido el mundial pasado, no sé. Modric.
Claro, estaba ahí, pero, claro, pero él a partir de eso se convierte en otra cosa. En algo que trasciende al futbolista, ¿no? Al momento que en ese partido con Inglaterra, con los condimentos de la rivalidad de Malvinas y demás, un jugador inglés como Gary Lineker dice, bueno, yo en el momento me quedé quieto así admirando y hasta me dieron ganas de aplaudir. O sea, el tipo estaba quedando eliminado un mundial en cuarto de final con Argentina, con todo el contexto geopolítico, ¿no? Muy fresco.
Yo creo que pasa que van a pasar los años.
O sea, Gary Lineker fue el goleador de ese mundial.
Sí, pero él se,
¿no?,
iba a aplaudir a Maradona.
Entonces, claro, eso es como que bueno, el momento ese, que si quieren búsquenlo ahí de
Es muy
Maradona,
difícil, claro.
Bernie Ulloa, Banderín en YouTube.
Yo creo que es difícil y encontrar una interpretación. Son como muchas interpretaciones que conviven todas juntas y que en realidad, porque vos decís, voy al otro lado. Che, hizo 2 goles en un partido, muy bien, golazo. Pero después todo lo que pasó, o sea, es producto de un sistema, de un mercado, de cierta forma de conseguir el fútbol, de las empresas, de los negocios multimillonarios, yo qué sé.
Y hay una cara B de esta historia de Bernie Ulloa con Diego y el banderín y demás, como capaz que para cerrar esta columna. Sí. Que cuando termina el partido, Maradona les manda una réplica de la camiseta que usa en este partido al árbitro tunecino Ali Benacer, a Ulloa y al otro asistente que era búlgaro, no me acuerdo el nombre de memoria, firmada, ¿no?
Sí.
Y en notas de recientes, Ulloa lo que confesó fue que él mantiene la camiseta, pero que se la había prestado algunos amigos para que la contemplaran, ¿no? Y dice que uno de los amigos la usó para jugar un fútbol 5.
No,
le borró la firma.
No, lo quiero preso.
No. Sí, y entonces le decía, bueno, sí, en realidad, para mí esta camiseta tiene un valor sentimental enorme, más allá de... pero bueno, sí, era importante la firma, pero bueno, a veces uno confía en la gente.
Qué poco respeto me des Ulloa. Qué poco me respeto. Sí.
No. Y vos, Ulloa, que termina siendo juez de línea en la final de Argentina con Alemania, y después en Italia 90, que acá hay otro aspecto que me parecía muy simbólico, es como que él tiene ese momento con el Diego previo al mito.
Claro, y después.
Y después
cuatro años después lo
arbitra en la final, ya siendo, ¿no?, después del partido con Inglaterra, y después 2 partidos más en Italia 90.
Claro. Quiero saber qué fue lo que le dijo.
Pero no, como que mantuvo siempre una relación muy cordial, pero fue como quien dice el último testigo privilegiado del momento en el que el hombre se convirtió en el mito.
Le podría, me imagino, Diego.
Y el amigo, un criminal, ¿no?
Se me borró el autógrafo.
Claramente un criminal.
Decir que igual, bueno, si nos ponemos a hilar fino, difícil que fuera una réplica exacta, porque recordamos la historia de esa camiseta, que en realidad fue una camiseta completamente de emergencia.
Sí, la habían conseguido ahí en México, ¿no?
La habían tenido que salir a comprar en una tienda de México.
Con unos números de fútbol americano pegados con planchas. ¿Sí?
Qué lindo.
Claro, si ustedes buscan, las imágenes son completamente distintas a con las que juegan el partido con Uruguay. Uruguay juega con alternativa.
Uruguay juega de blanco y Argentina juega azul.
Sí. Ahí va, los dos juegan con alternativa. Y son 2 camisetas diferentes. Absolutamente diferentes las de Argentina en un partido del otro.
No, y ya aprovechamos a reiterar la recomendación. Lean el libro del partido de Andrés Burgo, que es de los mejores ejercicios de crónica.
Coloca el ojo en diferentes lugares.
Sí, sí, en muchas historias adyacentes. Claro. Y bueno, la verdad que es una lectura súper recomendable. El libro se consigue acá en Uruguay, así que.
Espectacular. Bueno, cerramos este segundo momento mundial.
Y ahora sí viene la entrevista.
Y en el próximo bloque ya tenemos a Jorge Señoranz en los pasillos de la Uniradio.
La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha, genio del fútbol mundial. Y deja el tercero siempre Maradona, genio, genio, genio. Ta 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 gol, oh, oh. Ta 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 gol. Quiero llorar, dice tu viva el fútbol, oh, oh. Golazo Diego Maradona, es para llorar. Maradona en una corrida memorable, uy, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico de creta, viniste para dejar el camino de inglés, para que el país sea puño cerrado, gritando por el de Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, 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 Diego Armando Maradona. Gracias a Dios por el fútbol.
Zona Mixta. Un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.